médica egresada de la Universidad de la República, se especializó en dermatología. Posteriormente orientó su carrera hacia la psicoterapia, optando por la corriente gestáltica. Integra en su trabajo conocimientos de medicina occidental y oriental, también acupuntura, con una mirada integral de la salud. Presenta su libro de fobias, miedos y amores, aprendiendo con mis pacientes. Hoy conversamos con María del Carmen Chiesa.
Comienzo a sentir la verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían. Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad, los fantasmas que intento atrapar se me escabullen.
Bienvenida, Carmen, un gusto que estés en el programa.
Muchísimas gracias.
Bueno, años mirándote para adentro, pero haciendo mirar adentro a otras personas, ¿no?
Sí. La verdad que para poder llevar a cabo el trabajo de psicoterapeuta tengo que estar yo muy bien.
Muy bien, claro.
Y en la acupuntura también, porque es algo que practico, pero porque si tú energéticamente no estás bien, claro. Como vos estás trabajando con material metal que va hacia el cuerpo y los campos bioenergéticos del otro, si mi energía está mal, no estoy haciendo bien.
Claro.
Entonces es un camino también de autoconocimiento y autocontrol.
Y hoy hablamos un poquito antes de entrar, Carmen, justamente que hay otra apertura para hablar del tema.
Por
pero
suerte, sí,
tú, Marcelo Monte de Oca, bueno, yo también como comunicador fui entrevistando y a veces me decían a vos que te gusta tanto. Y no lo veían muy bien. Te estoy hablando hace 20, 30 años atrás, ¿no?
Era así. Sí.
Hoy creo que es otro el abanico de posibilidades,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hoy ya no soy una persona rara, claro, y de la que dudar, sino que, bueno, lo piensan. Y yo he tratado de ser impecable, digamos, ser prolija. Si no estoy bien, no trato a nadie.
Claro. ¿Y en el camino qué fue primero, la Gestalt o fue la dermatología primero y eso te llevó a tantos otros estudios?
Lo primero fue el cuerpo físico.
El cuerpo físico.
Me gustaba la biología, hice medicina.
Claro.
Después me gustaba la psiquiatría, no me dio para psiquiatría, pero hice dermatología y son un espejo, porque
claro,
el sistema nervioso y piel nacen en la etapa embrionaria de la misma fila de células. Entonces
claro,
después permanecen toda la historia de vida de esa persona
ligada a eso,
funcionando a la par. Entonces en la piel se nota mucho lo que pasa en lo psicoemocional.
Claro.
Después vino la acupuntura, en el mismo año que empecé facultad. Acupuntura, y no solo eso, sino el pensamiento del hombre oriental. Eso me abrió mucho la cabeza. Y después me empezó, porque Oriente nunca separó lo psicoemocional,
claro,
y lo espiritual. Y ahí vamos a la maravilla del nombre de tu programa, sí. Espíritu Libre. ¿Qué nombre más hermoso? Oriente nunca separó.
No separó.
La sabiduría absoluta. Un acupuntor allá se entera de si tú estás pasando un momento que puede terminar somatizándose.
Lo voy a preguntar de forma muy simple, pero nunca separó Oriente que o la medicina, ¿no? Que si tenés un problema, lo voy a decir simple, y problema en el hígado, como dicen algunas personas,
sí,
eso tiene mucho más que solo un
claro,
dolor o un cansancio, un agotamiento, ¿no?
Eso es primero.
Es emocional.
¿Cómo te está yendo con el enojo,
claro,
con la ira? Porque ellos asocian, y funciona realmente, es así, las emociones básicas, que son las que surgen
claro,
del cuerpo, de nuestra parte material, son las responsables, la ira, por ejemplo, de que un hígado esté inflamado o no. ¿Te acordás el dicho que hace mucho que no se usa, pero carácter bilioso?
Claro.
Es la persona que de ira fácil.
O sea que hay una correspondencia entre el lugar del cuerpo y,
claro, sí,
y la emoción a manejar,
y la emoción,
o la problemática que
sí,
está atravesando la persona.
Sí, sí. El miedo con los riñones y las suprarrenales. O sea, en la energética de la medicina oriental conecta. Si tú tenés la energía de los riñones y suprarrenales baja, seguramente estás miedoso.
Ok.
Y vemos hoy en día cuánto ataque de pánico, y lógico, si vivimos muy desvitalizados, mal dormidos, lejos de la naturaleza, en cuartos de cemento, está siendo cada vez más frecuente el sufrimiento, la desvitalización de esa parte, riñones y suprarrenales, junto con el advenimiento de crisis de pánico, que es cuando yo hace 40 años era excepcional, no se hablaba de eso.
No, es verdad.
Trastornos para dormir, todo en chino fácil sería riñón bajo, energía de riñón suprarrenales bajo.
Y cuando hablas de energía de riñón, para una persona que está por fuera, digamos, de la temática, ¿a qué te referís?
Es que la vitalidad de tus riñones y sus glándulas suprarrenales está por debajo de lo que debiera estar. Y lógicamente, en esta civilización, en nuestra cultura, la gran mayoría de la gente, si bien se está poniendo mucha atención en el deporte y en la alimentación, pero igual, la crisis de pánico, pobre, los jóvenes están sufriendo mucho.
Es notorio, sí.
Por esto que les estamos dejando.
Es notorio. Yo tengo una duda que me surgía leyendo nada más el título del libro. Cuando hablamos de fobias y de miedo, que parecería, así, a simple vista, que podríamos estar hablando de lo mismo. ¿Hay una diferencia?
Hay una diferencia. La fobia es un miedo exacerbado, muy exacerbado, y en un terreno, en una persona, no cualquiera se puede poner fóbico. Uh-huh. Es alguien con una sensibilidad marcada. Okay. Y una incapacidad de vivenciar el miedo sin desacomodarse. Entonces, en el desacomodo recurre a ¿qué? La magia. Si te pones a hacer muchas cosas, no sentís lo que sentís.
Vendría a ser como una disociación, digamos, claro, de ese miedo.
Claro. Una forma de no sufrir el miedo es ponerte a hacer cosas. Entonces, te lavas 10.000 veces las manos, cerrás la puerta, vengo,
te
¿no?
Te distraes, como
te distraes. Dice, sí. También hay una cosa en esta cultura, que las personas, a veces para vivir más o menos, tienen tres trabajos.
Claro.
Entonces, es una forma de no poder prestar atención a lo que pasa en nuestro universo psicoemocional, ni hablar del universo energético, que ya lo voy a hablar con naturalidad, pero la dimensión espiritual no es consecuencia de un señor que se porta bien, entonces tiene buen espíritu. No, es una dimensión real que ya viene con nosotros. En general, está la comunicación con nuestro aspecto espiritual está muy malograda, porque tenemos tanto pensamiento, tanta alud de información, que el pobre espíritu habla en voz bajita y no lo escuchamos.
Queda relegado, digamos.
Queda desoído.
Desoído.
Tú sabes que cuando una forma fácil de nombrar lo espiritual es la voz de la conciencia, ¿no? Nuestra parte mejor, lo mejor de nosotros, no viene de una neurona, obviamente. Eso me di cuenta hace mucho rato. Que necesita el espíritu de las neuronas para poder hacer el bien y buscar todo lo bueno, ¿no? Todas las virtudes espirituales, la paciencia, la comprensión, la tolerancia, todo eso que es lo mejor de nosotros no es producto de neuronas. Es algo de otro plano. Esa dimensión es la dimensión espiritual. Y cuando, al llamarle tu espíritu libre a este programa, me encantó y dije, bueno, voy a hablar de espíritu con confianza.
Claro que sí. Es muy interesante esto de la voz que traes. ¿Se puede identificar quizás en nuestro interior más de una voz? O más de
claro,
que no sea solo la voz de la conciencia, sino esto que traías del pensamiento. ¿Y cómo se puede diferenciar por ahí lo esencial de lo que no lo es?
Claro. Bueno, lo esencial en general te dirige a hacer cosas positivas y que son para bien. La voz del yo inferior, que sería de nuestro universo psicoemocional, ahí sí te puede asustar mucho, o cuestionar lo que vas a hacer, sí, es más bien frenar, claro, frenador. Claro. El freno hay que tenerlo, porque si no, nos caminamos por, claro, un pretil, nos tiramos de un puente. Hace poco pasó que alguien se tiró del puente y no tenía la cuerda. ¿Te das cuenta? Ahí faltaba el miedo saludable. Pero la diferenciación de esto que me estoy diciendo, ¿de dónde viene? Uh-huh. Y bueno, y ahí el autoconocimiento, y que como especie reconozcamos que el autoconocimiento es lo mejor que podemos hacer para rescatar esta cultura y esta civilización, uh-huh, ¿no? Porque sin autoconocimiento somos presa fácil de lo que sea.
En el libro están tus pacientes, ¿no?
Sí, sí.
Y les dijiste, van a estar sus historias, les pediste como...
Bueno, en algunos casos
en
sí.
En algunos casos que están muy identificados con nombre, sí, y apellido.
Sí, 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 sí.
Podemos nombrar, claro, a uno, sí, que además es una persona que conocemos, pública, sí, que es Alejandro Korch,
sí,
¿no?
Queridísimo.
Ahí va.
Una queridísima persona.
Y el título es El miedo al abandono, el niño sobreviviente que se volvió hombre sabio, ¿no?
Sí, sí.
Alejandro además tuvo mucho trabajo de operador, fue operador mío hace mil
qué
años.
Increíble.
En, qué increíble. En Radio Mundo, en, sí, un programa en la noche.
Ajá.
¿Sí? Y después, bueno, todo el recorrido de su vida, muy interesante, ¿no?
A él le pregunté antes, sí, de escribir
él,
el cuento.
Él fue a hacer terapia contigo, ¿no?
Él fue hace 30 años a hacer, claro, terapia conmigo.
Sí.
Y bueno, hicimos terapia un tiempo y después yo sentí que ya mis conocimientos no alcanzaban, mis recursos no alcanzaban para él. Y él pedía a gritos un camino espiritual. Y decidimos, mi esposo y yo, que los dos conocemos gente que está místicos o personas que están cultivando lo espiritual, y ninguno de los que le habíamos presentado le gustaba, lo llenaba.
Le llegaba.
Y al final se dio esa sincronicidad impresionante, que es que yo estaba estudiando, ya había hecho el posgrado de Gestalt, y hacía las supervisiones con un... profesor que era
Spangenberg,
terminó siendo
el suegro.
Entonces, obviamente que Spangenberg, claro, sí, averiguó, adivinó quién era, porque es una historia de vida la de Alejandro Korch, que es muy difícil de enmascarar.
Claro.
Yo le pregunté a él si tenía inconveniente en que escribiera su historia y me dijo, escribí lo que quieras, así, ponete todo lo que quieras. Me encantó. Y después, claro, el primer cuento, que me gusta mucho el primer cuento, Malvina y su gemela.
Sí.
También le pedí permiso, porque gemelas no hay tanto, hay más frecuente de los mellizos. Uh-huh. Y estas gemelas fueron, yo fui terapeuta de una de ellas, una mujer valiosísima, a la que quiero mucho. Cuando escribí el cuento, dije, pero alguien puede sacar, a leer este cuento, claro, que esto le pasó a esta persona. Entonces la llamé por teléfono, hacía muchos años que no nos veíamos, y le planteé mi necesidad y le mandé el cuento. Le dije, con toda sinceridad, léelo y si te parece lo publico, y si no, con la confianza que tenemos, no. Le encantó la idea, porque dice, me acordé de todo lo que me pasaba hace tantos años, y yo igual está todo ficcionado, pero... fue con permiso de ella. Los otros no. Se pueden uno fantasear, pero no, son casos, sí, más comunes.
¿Y, claro, hay miedo, por ejemplo, a vivir como en... miedo a vivir la cama 8?
Cama 8, claro.
Sí. ¿Qué es miedo a vivir?
Y bueno, ese señor se llamaba Rubén, un paciente de cuando yo estaba haciendo clínica médica en el Pasteur. Tenía terror de tener hijos, por ejemplo. Y amaba a una mujer, la mujer lo amaba, pero cuando ella quería tener un hijo, él tenía miedo. Traer a una persona a este mundo tan hostil. O sea, estaba aterrorizado de lo que era la realidad. Le faltaba darse cuenta que la realidad es esta. Y claro, a que sea, aún en esta realidad convulsa y tan complicada, el amor termina... ganando, ¿no? A pesar de las guerras, hay tantos miles de personas pidiendo para que esto mejore y tantos anhelos de que la humanidad termine bien, en vez de extinguidos, terminemos bien. Y creo que vamos de a poco. No en una, me juego acá, encarnación sola. Se precisa mucho tiempo. Pero termina bien. Y lo dijo un maestro vidente que tuve. Un día me dijo, yo estaba angustiada por no sé qué guerra que había surgido. Me dijo, Carmen, la Tierra va a seguir siendo un lugar donde los espíritus vengan a trascender y a aprender. No va a haber extinción. Y a mí me dio una paz, porque yo a veces pienso, el planeta, lo vemos hoy con la tecnología, ¿cómo puede soportar tanta intoxicación, tanto polución?
Sí, tanto uso también.
Tanto uso y abuso.
Sí, abuso.
Y aún así, con todas las dificultades, seguimos sin haber explotado, ¿no? Cuando los franceses explotaban bombas en el Pacífico. ¿Cómo se acomodó eso? ¿Se acomoda sola la naturaleza o protesta un poco, pero no se destruye todo? Y seguimos, y siguen naciendo personas, pocas, porque pocas personas aman la vida como para... Le pasaba al protagonista de este cuento. Tenía terror de vivir.
Claro. Supongo que en tu práctica, más como psicóloga, podés recibir pacientes de diferentes franjas etarias.
Sí.
¿Notás una cierta evolución en la conciencia de los más jóvenes como una respuesta de este crecimiento del que venís hablando, de que a poco bueno podemos poner sobre la mesa otros temas o ver con más profundidad determinadas temáticas que antes se veían como más básicas y resultaron ser más complejas?
Yo no trabajo, bueno, ahora ya no trabajo porque me estoy jubilada, pero en las últimas dos generaciones de jóvenes no veo mucho progreso. Sí, en las que están, las personas que están por los 50 se han abierto mucho a lo bioenergético, se cultivan, el autoconocimiento ya no es una cosa para, pues, si estás loco, no, me siento mal, entonces me deben faltar datos de mí mismo. Hay un dicho, no me aguanto de no decirlo, pero tengo que decir una palabrota.
Dígalo.
Hay un tanatólogo que lo deben conocer, Enrique Benito, que trabajó en cuidados paliativos, entonces ayuda a personas en el tramo final de la existencia. Entonces, en un momento le llega un paciente que era de lo peor, el tipo más agresivo, malo, jorobado, malo. Y él, que era realmente un tipo de una bondad infinita y le había pasado de todo en su vida, había empezado siendo oncólogo, después pasó a intensivista, no me acuerdo bien, y al final se pasó a cuidados paliativos. Dice, un hijo de puta es una persona que no se conoce bien. Y entonces yo digo, tantas veces usamos ese adjetivo brutal. Y la fe que él da, la esperanza que da en que el ser humano, que en los seres humanos tenemos arreglo.
Porque ¿somos buenos por naturaleza, pensás?
Yo creo que ahí no me animo a jugarme del todo porque está lo kármico también. Puede pasar, por ejemplo, cuando aparece un psicopático, ¿no? El tipo no siente ansiedad, no siente miedo, no le importa, puede estar cortando en pedazos a otro mortal y está bien, después se toma una cerveza.
Sí, lo toma normal, natural.
Entonces ahí yo no sé si ese viene de
si hay,
el envase bien.
Está buena la salvedad que haces igual porque a veces uno tiende a pensarlo,
a generalizar
y pierde esos casos que son brutales cuando aparecen, ¿no?
Claro,
son bestiales.
Son bestiales. Y además, bueno, ahora en estos tiempos está saliendo a luz lo que es la corrupción en masas de personas. Y esa gente tiene espíritus, pero tiene espíritus que todavía no se aprovechan para el bien. Están tan metidos en la ocupación de lo material, el foco está en la materia, y la materia se deteriora.
Claro.
Y si no cultivamos eso desde chicos y se lo hacemos cultivar a nuestros hijos, los estamos llevando a una vida de padecimientos. Todo lo que se hace en el tiempo destruye.
Carmen, ¿y has ido viendo cómo este miedo a expresar lo que siento atraviesa géneros, décadas, generaciones, situaciones políticas también?
Pues mucho. Yo no sé cómo, pero pude seguir practicando acupuntura a pesar de que eso me depreciaba, en vez de darme buena...
Y con respecto a los demás, decís...
Claro, claro. Porque no había buen conocimiento. Sí, podía prestarse a, bueno, a algo poco honesto. De cualquier forma, algo me decía... Yo tuve mi primer profesor de acupuntura, que era un sabio, un hombre superior. Era un iniciado en alguna metodología para espiritual, crecer el espíritu. Creo que el haber estado 10 años escuchándolo todos los viernes de mi vida, a las 3 de la tarde iba a la acupuntura, pero me enseñaba filosofía, me ayudaba a convivir en un momento de nuestra historia que era atroz, los años 70, y tenía mucho miedo de hacer lo que hacía. Igual lo hacía. A veces decía, ¿por qué me meto en esto? ¿Por qué me meto? No sé, porque no es la panacea la acupuntura. Y el fracaso. Cada vez que no me iba bien, me replanteaba todo. Hoy en día no. Hoy en día fui cambiando y tengo otras certezas. Las críticas no son tan terribles. Hay esta apertura que lo veo bien, a pesar de que los jóvenes están un poco muy dispersos con el tema de las pantallas. Eso me da una pena.
Es complicado. Sí. Este último punto.
Y te pregunto por otro miedo que aparece, que claro, es que de eso va el libro, de miedos y de fobias, ¿no?
Sí.
Que uno puede decir, bueno, el miedo podía ser antes, había mucha represión, hoy no tanto. El Uruguay hasta fue de un país que por acá, por Latinoamérica, de los primeros que aprobó una ley de casamiento, ¿no?, para personas homosexuales, sí. ¿No? Pero lo trabajás, el miedo a la homosexualidad.
Sí,
con un paciente concreto.
Un paciente concreto, una persona muy querida, excelente persona, con un corazón muy grande, y desde chiquito mostraba tendencia a jugar y a tener conductas, jugar con juegos de niñas y tener conductas más femeninas. Pero el trabajo con él fue maravilloso, y los padres divinos lo pusieron en terapia porque tenían miedo que fuera homosexual. Claro. Y la terapia le hizo divino porque
lo habilitaron.
Lo burling, claro. En vez de bullying, como dice un chiquilín que conozco, burling no le afectaban porque se había hecho terapia. Una persona excepcional. Es un cuento muy lindo.
¿Y en qué consistía su miedo a la homosexualidad? ¿A él sentirse
a ser
así?
Rechazado,
¿o a ser rechazado? ¿O cómo lo veían los demás? ¿En dónde giraba?
Él tenía bastante aceptación de su condición. De
o sea, ya se asumía, digamos,
claro,
homosexual,
sí,
y el trabajo era sobre eso.
Y él lo que buscaba, lo que le dio trabajo fue encontrar una pareja estable, claro. Alguien que lo amara y poder él dar amor, si era un tipo amoroso. Es un tipo amoroso. Claro. Pero lo encontró, y entonces cuando vino a terapia estaba pasando muy mal en su existencia, se rebajaba, estaba con personas que no estaban a la altura de él.
Claro.
Personas que estaban sufriendo mucho el tema de los... La negaban la homosexualidad, entonces ejercían su sexualidad ocultándose y sintiéndose tan culpables que ya la culpa pasaba a furia y a agresividad. Eso fue una historia muy linda.
Carmen, y bueno, has tenido oportunidad, porque doctora, facultad de medicina, dermatóloga, pero ya se abre otros caminos, la acupuntura, la gestalt.
Sí.
¿Has tenido oportunidad de conocer gente que ha estado muy cerca tuyo y de tu marido? Que no sé cómo llamarlos, pero bueno, quizás sanadores con otras herramienta.
Otra,
¿no?,
herramienta.
Y no tan, de estudio en la facultad, sino dones o qué dirías.
Bueno, eso hoy en día, me animo a decirlo, después de más de 40 años de ejercicio con el fenómeno humano, me animo a decir, hay personas, yo no soy desgraciadamente, pero hay personas que tienen una condición más allá de la normalidad, son paranormales y que pueden sentir o visualizar, no sé bien cómo es el proceso adentro de ellos, pero saber lo que te está pasando en el universo psicoemocional y físico. Y también saber qué pasa con tus otros campos bioenergéticos, que nuestra retina, una pobre ventanita de milímetros de tamaño, es lo único que tenemos para conocer la realidad. Y nos estamos perdiendo. Por eso también, el día que me enteré de eso de boca de mi profesor de acupuntura, yo dije, pero claro, ¿cómo voy a pensar que solo existe lo que me enseña la facultad? Si la facultad lo que me enseña es solo lo que puede ver la retina y lo que se puede pesar. Claro. Y todo lo otro, me lo estoy perdiendo.
Y porque además la ciencia va progresando y aceptando otros conocimientos que siempre estuvieron en realidad,
ahora,
¿no?,
con la física cuántica se, claro, acerca mucho a que hay cosas que no tienen partículas, que son vibración nada más, como la terapia floral, como lo que hace un maestro sanador, un maestro de etnia china, Chisangu, y otro maestro que era jesuita y también sanaba.
¿Que los conociste en tu práctica, en personas, contigo
días,
misma también?
Sí, yo fui paciente de ellos y le debo la tranquilidad que puedo tener hoy. Sé que hay cosas que ellos no me las pueden cambiar porque son karma mío. Yo vine, mi carácter, mi impulsividad o mi ansiedad, ellos me ayudaron hasta cierto punto. Después yo me tengo que encargar, porque ese es el truco de la vida. No es que Dios es malo y me pone esto. No, yo tengo que poder con estos rasgos, que ya sé de quién salen. Mi padre era igual, padre viejo, divino, adorado, nunca hizo terapia, pero sacó su familia adelante con la misma ansiedad que yo tengo, de constitucional. La tengo gobernada, digamos. Ya no hay no hay miedos que me gobiernen. Eso es la finalidad del libro. Que, y bueno, están todos los libros sagrados, el Corán, la Biblia, la Torah, el confucianismo, el Tao. Todos apuntan a una... Hay una frase que se repite en todos, y estamos todas las culturas del planeta. No temáis. No temáis. Tal como si fuera un sí o sí de los mortales encargarse de eso, esa emoción automática e incontrolable a veces, hasta que no lo trabajás.
Cuando lo llevas a tierra es no sentir miedo o poder atravesar el miedo de otra manera.
No temáis, porque hay forma de atravesarlo.
Muy bien, reconocerlo y buscar la manera en la
Esa es la sabiduría, es reconocer, y eso es el darse cuenta. El darse cuenta, creo, después de todos estos años de psicoterapia, no es una función del cerebro, es de un nivel superior, porque es... Fíjate, reconocer que estás sintiendo algo, ningún mamífero lo tiene. Darse cuenta, reconocer que tenés miedo, aceptar sin orgullo, sin falso orgullo, con humildad, que es una virtud tan importante, aceptar que tengo miedo y después, bueno, el caminito del guerrero espiritual,
hacer
el laburo que tenemos que hacer.
A mí me gustaría hacer una pregunta con respecto, porque hablaste un poco de los pensamientos y esto último que traías, de que a veces uno intelectualmente puede saber algo, tenerlo muy presente, entenderlo perfectamente, pero después, ¿a quién no le ha pasado? Al momento de afrontar una situación en donde hay que poner en juego esas herramientas, es muy difícil porque aparece, por ejemplo, el miedo, entre otras emociones. ¿Cuál crees que en este contexto si uno está trabajando en su espiritualidad, es como el no diría el principal desafío, pero un aspecto por lo menos a tener en cuenta. ¿Es el ego personal, por ejemplo?
Claro, el ego es el gran, todo lo egoico es lo que debemos trascender. Es el ego el que tiene las emociones, ni siquiera sentimientos, emociones primarias, el miedo, la ira, la euforia y la tristeza. Eso, si no lo pasas a sentimiento, cuando deja de ser una emoción para y pasa a ser un sentimiento, es porque lo concientizaste. Ya no sos esclavo del miedo. Ya te das cuenta que tenés miedo, pero lo tenés.
¿Cómo es? Repetímelo. El de la emoción al sentimiento. O sea, que dos palabras que solemos utilizar como sinónimos.
No, porque la emoción tienen hasta los perros.
Claro.
El perro tiene miedo.
Sí,
el
evidente.
Perro está triste.
Claro.
El perro muerde, porque sí. Eufóricos no están los perros, pero las otras emociones básicas que están relacionadas con órganos son energía menos densa que un órgano, pero son involuntarias. A vos te viene miedo y te viene. Cuando para llamar sentimiento a algo es que tiene una matiz de concientización. Por eso el amor ya no es una emoción, es un sentimiento. Uh-huh. Y además, yo pongo énfasis en eso. La mayoría de los protagonistas de los cuentos sufrían por falta de amor, por desamor. El desamor en el recién nacido lo puede matar. En el adolescente lo lleva a que haga cualquier cosa con su cuerpo para evadirse. En el adulto es una vida triste. El desamor finalmente nos asusta. Y el miedo hace que no accedamos al amor. Son los opuestos. El amor es lo que todos buscamos y, sin embargo, es lo que más tememos. Entonces, creo que por eso metí y amores en el título. De fobias, miedos y amores.
Carmen, ¿y tu libro está en...?
Sí,
está en varias librerías, en todas.
Teóricamente ¿dónde? Está en todas las librerías, pero algo pasa que van
se
a agotó. Buscarlo y no creo que
ojalá
fuera.
Bueno, hay que preguntar.
Hay que insistir. Decir que la persona que lo publicó lo está distribuido en todos lados.
Bien.
Y si no, cambiar de librería, pero yo
está, pregunten, ¿no? Pregunten.
Distribuí más de 200 libros.
Buenísimo. Muchas gracias, Carmen.
No, un placer.
De fobias, miedos y amores, aprendiendo con mis pacientes, de María del Carmen Chiesa Borrat. Hay todos los apellidos.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.